SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A la UCO no le salen las cuentas de lo que cobró José Luis Ábalos como diputado entre 2014 y 2024 y al Partido Socialista no le encaja la interpretación que ha hecho la Guardia Civil. El PSOE ha explicado que si la Guardia Civil ve un desajuste entre lo cobrado y lo donado por el exministro es porque los diputados cobran su sueldo del grupo parlamentario, no directamente de la Cámara Baja. Es el procedimiento habitual en el Partido Socialista, pero la UCO no lo sabía y al ver las cuentas vio un desfase que multiplicaba por 10 lo que Ábalos tenía en su cuenta y lo que había ingresado según Hacienda. Una distancia tan grande que llamó la atención de los investigadores, pero tan descarada que los socialistas están convencidos de que se trata de un simple error. De momento, el juez del Supremo, a petición de la Guardia Civil, ha pedido al Congreso que informe de todas las cantidades abonadas a Ábalos en el plazo más breve posible, por lo que ahora queda esperar, aunque desde Ferraz han asegurado que todas las aportaciones están declaradas ante la Hacienda Pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, e insisten en que se debe a un error de interpretación. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el análisis patrimonial que hace al exministro, la Guardia Civil ignora una cuestión clave, y es que no es el Congreso el que transfiere la nómina a los diputados socialistas, sino el grupo parlamentario. Eso explica para el PSOE que los datos no cuadren. Hacienda revela que Ábalos cobró 750.000 euros por su sueldo como miembro de las Cortes, pero en sus cuentas solo consta que la Cámara le haya pagado 80.000. Para encontrar el resto, la UCO tendría que haber sumado el dinero girado por el grupo parlamentario. Es la propia unidad de investigación la que en su escrito reconoce que ese grupo parlamentario socialista aparece como pagador. En el PSOE aseguran que las discrepancias sobre las donaciones se explican de la misma manera. Hacienda asegura que son 44.000 euros cuando los datos bancarios dicen que Ábalos solo transfiere al partido 8.000. El PSOE aclara que como diputado Ábalos no tenía que hacer la transferencia directamente porque esa aportación voluntaria se le descontaba del sueldo antes de cobrar.
La semana que empezó con la vista puesta en el pleno de este miércoles, del que el PSOE salió vivo y con el respaldo de la coalición, acaba con las declaraciones políticas centradas ahora en las palabras de Feijóo en esa sesión cuando relacionó al presidente con el proxenetismo.
Porque el Partido Popular insiste y lo hace sin ninguna prueba en su acusación de que el padre de la mujer de Sánchez vivía de la prostitución y que de eso se benefició el presidente del gobierno.
Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Lejos de retroceder en su estrategia, el Partido Popular ha anunciado que va a presentar en las cámaras una batería de 30 preguntas sobre estos supuestos negocios. Escuchamos a Miguel Tellado en declaraciones a La Sexta.
Bueno, pues es evidente que Pedro Sánchez no puede comparar su biografía política con la de Alberto Núñez Feijóo, con 3 décadas de servicio público, porque allí donde ha estado Alberto Núñez Feijóo no ha habido corrupción. Feijóo le recordó los negocios de su familia política, nada más y nada menos.
Para el gobierno, el Partido Popular ha cruzado todos los límites. El ministro Óscar López considera que Feijóo es el político más sucio que ha habido en España.
Me parece que el PP está sinceramente desesperado, que no tiene ninguna propuesta para este país y que ayer lo vimos, ayer vimos a un señor Feijóo que pierde los papeles y que rompe todos los puentes. Lo único con el que mantiene los puentes es con la otra derecha, lamentablemente.
Pero luego sigue pendiente el asunto que también ha enfrentado al PSOE con sus socios, la inversión en defensa y la presión de la OTAN. Ayer conocimos que el Ministerio de Defensa se ha comprometido con la Alianza Atlántica a contratar a 14.000 soldados, hasta el máximo de 140.000 que permite la ley.
Pues ya es viernes, es 11 de julio. Y son varias las causas que han llevado a 2 países de la Unión Europea a firmar un acuerdo histórico. Por un lado, la inestabilidad geopolítica, por otro, la guerra entre Rusia y Ucrania y el divorcio con la OTAN con el que Trump ha venido amagando.
Francia y Reino Unido, los 2 únicos países europeos con armas nucleares, han decidido aunar sus sistemas. Lo han anunciado el primer ministro británico, Keir Starmer, y Emmanuel Macron durante su visita oficial a Reino Unido.
Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Macron y Starmer han cerrado la cumbre bilateral de este jueves con 2 grandes acuerdos. El primero de ellos en materia de defensa, además de la fabricación conjunta de misiles de largo alcance, los 2 países han anunciado un refuerzo de su cooperación nuclear para frenar posibles amenazas sobre el continente.
From today, our adversaries will know
Desde hoy nuestros adversarios sabrán que cualquier amenaza extrema provocará la respuesta de nuestras dos naciones, ha dicho Starmer, quien ha anunciado la creación de un grupo de trabajo bilateral para mejorar la coordinación, manteniendo al mismo tiempo la independencia de las dos fuerzas nucleares, algo a lo que Francia se había resistido históricamente. El segundo gran acuerdo es en materia migratoria. El Reino Unido podrá devolver a Francia a una parte de los inmigrantes que lleguen de forma irregular al país a cambio de aceptar solicitantes de asilo con vínculos en Gran Bretaña, una medida que los dos líderes confían en que sirva como elemento disuasorio para las personas que tratan de cruzar cada día el Canal de la Mancha.
Este acuerdo de cooperación entre dos países europeos ha llegado, como decíamos, en un contexto en el que Washington está lanzando señales para que los 27 empiecen a ganar fuerza para protegerse por sí mismos.
Ayer, de hecho, la Unión Europea confirmó que había alcanzado otro acuerdo, en este caso con Israel, para ampliar el acceso a la ayuda humanitaria que entra en Gaza. Lo ha hecho en la víspera a la reunión en Bruselas de la próxima semana de los ministros de Exteriores de los 27.
Los jefes de las diplomacias europeas deberán decidir qué van a hacer ahora, después de constatar, en base al acuerdo de asociación con Israel, que Netanyahu ha violado los derechos humanos en la franja, donde, por cierto, en las últimas horas los muertos ascendían ya a cerca de 58.000. En Estados Unidos, un juez del estado demócrata de New Hampshire ha sorteado la sentencia del Supremo del país y ha suspendido el decreto de Trump contra la ciudadanía por nacimiento.
Una de las primeras medidas del republicano que trata de acabar con ese derecho que está reconocido en la Constitución y que afecta a los inmigrantes irregulares nacidos en Estados Unidos.
Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Buenos días. Un revés importante porque ocurre después de que el Supremo fallara a favor del presidente Trump con un veredicto que reduce el poder de los jueces federales. Hasta ahora, cuando un juez de un estado tumbaba una medida, este bloqueo se imponía en todo el país. Pero Trump pidió con éxito cambiar esta regla y que el bloqueo solo afectara en el territorio donde se procesa el caso. Una victoria monumental, celebraba Trump hace unas semanas, porque le permite gobernar a golpe de decreto con mucho más poder. Y eso generó mucha incertidumbre, por ejemplo, en el caso sobre el derecho a la ciudadanía, con futuras madres indocumentadas preguntándose si sus bebés podrán obtener la nacionalidad solo en determinados estados. Pues bien, una de las formas de esquivar esta regla es a través de una demanda colectiva, y esto es lo que ha sucedido. La han interpuesto un grupo de ONGs y un juez federal de New Hampshire, nombrado además en su día por el presidente Bush, les ha dado la razón. Ahora la Casa Blanca tiene 7 días para recurrirlo en un asunto que probablemente resolverá el Tribunal Supremo.
Sin irnos de Estados Unidos y más allá de la guerra judicial.
Breaking news from the White House. Donald Trump has sent a letter to Canada threatening a new tariff.
La guerra comercial de Trump, que ha continuado esta madrugada, en este caso contra Canadá.
El presidente de Estados Unidos ha enviado una carta a uno de sus socios comerciales preferentes para comunicarle que a partir del 1 de agosto algunos productos contarán con el gravamen del 35%. Trump ha recurrido al argumento para explicar este castigo que no estaba en las previsiones, que su país vecino no hace lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo.
Y ayer fue el turno de Brasil, a quien impuso un arancel del 50%. Lula da Silva estudia cómo responder al órdago de Trump.
De momento ha tanteado hacerlo con la carta de la reciprocidad. Esta tarde se reúne el gobierno brasileño para analizar cómo reaccionar ante lo que consideran que es responsabilidad del expresidente Bolsonaro, aliado del republicano.
Berta Raventós, buenos días.
Buenos días. La guerra comercial escala entre Washington y Brasilia después de que Donald Trump haya anunciado los aranceles más altos a cualquier país hasta ahora. El presidente Lula da Silva ha respondido en una entrevista con una férrea defensa de la soberanía y las instituciones brasileñas y ha amenazado a Trump con la misma medida, pero tendiendo antes la mano al diálogo.
El Brasil tiene 201 años de relación con los Estados Unidos. Una relación diplomática, una relación, sabe, virtuosa, una relación de beneficio para ambos los lados. Se você pegar nos últimos 15 anos importação e serviços, nós temos déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática.
Historicamente, Brasil ha mantenido uma relação comercial estable com Estados Unidos, a quem vende hierro, acero e petróleo em intercâmbio sempre favorável para Washington. Sin embargo, en esta encrucijada em particular, subyace outra causa: o juicio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, amigo de Trump, acusado de golpe de Estado tras um episódio muito parecido ao assalto ao Capitólio em Washington. Según Trump, Bolsonaro está siendo víctima de una caza de brujas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Aquí en España, el Gobierno y la Generalitat ultiman los detalles del acuerdo que formalizarán el próximo lunes, cuando se celebrará en Barcelona la Comisión Bilateral Estado-Generalitat sobre la nueva financiación singular de Cataluña.
Después, ese acuerdo tendrá que ser sancionado por el Congreso, un camino que se espera largo e incierto. Es uno de los pasos que fijaron en el acuerdo de investidura de Salvador Illa.
En este nuevo encuentro tratarán de avanzar en el encaje legal para que Cataluña pueda recaudar el IRPF en 2026. En Radio Barcelona, Laura Pons.
Es el primer paso para dar cumplimiento al acuerdo entre el PSC y Esquerra a cambio de la investidura de Salvador Illa. Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos de manera progresiva es la literalidad del texto que firmaron en agosto del año pasado. El acuerdo entre gobiernos, el catalán y el español, se visualizará el lunes con una proposición de ley que el PSOE y Esquerra registrarán en el Congreso con el objetivo de reformar la LOFCA y así poder recaudar el impuesto sobre la renta, además del impuesto de matriculación. De la reunión no saldrán cifras, ni calendario, ni cuota de solidaridad que Cataluña debería aportar al Estado. Esto se negociaría en un segundo encuentro a finales de año. El lunes pactarán una proposición de ley que necesitará la mayoría del Congreso, una negociación que no se prevé nada fácil por las reticencias de Podemos, Compromís o incluso de Junts. Fuentes del partido de Carles Puigdemont no se fían de un pacto entre republicanos y socialistas.
Canarias está Agustín Padrón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Aragón, en Radio Zaragoza, Mónica Farré. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos con algunas historias, algunas noticias de estas dos comunidades, como ese héroe menudo y de cuatro patas, ese Yorkshire, Mónica, que ha salvado la vida de su dueño porque ha ido guiando a la Guardia Civil hasta llegar a él.
Sí, fíjate, los hechos ocurrieron en la localidad zaragozana de Bulbuente. Hace unos días, por la tarde, dueño y perro salieron a pasear por un camino rural y este hombre cayó por un talud. Uh-huh. El perro, que se llama Lucas, no se separó de él en ningún momento. Pero claro, estamos en una zona muy poco poblada, por ahí apenas pasa nadie en horas, y ya fue de madrugada cuando lo hizo un vehículo de la Guardia Civil. Nos lo contaba Jesús Andía, que es bombero de la Diputación Provincial que participó en el rescate.
Y cayó por la tarde, a las 8 horas de la tarde, y como es un pueblo pequeño, pues no pasaba nadie y nadie se dio cuenta. Y a eso de las 2 de la mañana, cuando nos dieron el aviso, fue porque iba la Guardia Civil haciendo ruta y el perro paró a la Guardia Civil.
O sea, que es el animal el que en esta ocasión les dio el alto y condujo a los guardias civiles hasta el borde del camino, donde lo encontraron rodeado de zarzas y de matorral. De ahí pudieron rescatarlo, pues gracias a este pequeño héroe peludo.
Claro, y era un perro, no un Yorkshire, un perro pequeñito.
Pequeñísimo, pequeñísimo.
Se hizo ver, se hizo ver. Una banda de música canaria en Disneyland París. Agustín, ¿qué es esto?
Sí, pues es la banda municipal de música de Galdar, en Gran Canaria. Una banda que fue fundada hace 158 años y que el martes pasado habría de esta manera el desfile diario de Disneyland París, donde participaron, por cierto, casi 1.500 personas en total, de la banda unos 140. Que digo yo que tal como suena, esto podría servir para la sección karaoke del Hoy por Hoy, ¿no?
Para la sección verbenera que nos está saliendo
también,
desde que nos vamos de vacaciones.
Exactamente, totalmente. Hoy más que nunca.
Hoy más que nunca, exacto, hoy más que nunca. Me voy a sumar a la banda. Un escape room que han puesto en marcha en el Pirineo con la idea, con la intención de salvar el ovino en España.
Sí, porque no hay relevo generacional, cada vez dicen que quedan menos ganaderos y desciende la cabaña de ovejas, que es clave para mantener el medio natural. Esta idea parte del grupo cooperativo Pastores. El juego se lleva a cabo en una partida...
Oh, se me ha ido Zaragoza y me he quedado con la intriga. ¿Cómo a partir de una escape room se puede salvar al ovino en esa zona? ¿La tenemos? No, vamos a intentar recuperar. Mientras, Agustín, cuéntame tú lo otro que tenías que contarme.
Pues
lo de la gente que está buscando el naufragio histórico frente a las costas de Tenerife.
Sí, bueno, son están buscando alguien que sepa...
Testigos de aquello.
Testigos, bueno, que tengan noticias, ¿no?
Sí.
Son cosas de la Segunda Guerra Mundial. Un barco inglés que iba con destino a la India y fue hundido por un submarino alemán a 750 millas al oeste de Sierra Leona. Los supervivientes fueron rescatados por un mercante español, lo llevó hasta Tenerife y allí fueron atendidos por Cruz Roja. Bueno, intentan cubrir ese agujero histórico, podríamos decirlo así, historiadores de Tenerife, y la verdad que llama la atención porque fueron varios los casos que se produjeron entre el año 39 y 45 con náufragos que llegaron a Canarias precisamente como efecto de ataques en la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora buscan a alguien que conozca el episodio o que tenga documentación para documentarlo. Vamos a buscar testigos nosotros que nos cuenten qué le ha pasado a Mónica, porque ha desaparecido Zaragoza, Agustín.
Bueno,
ahora mismo.
El escape room perfecto.
Exacto. Lo que
no
creo,
se puede salir.
Creo que Mónica no ha podido salir del escape room. Feliz verano, Agustín. Un beso.
Hasta luego, igualmente.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos que vamos a encontrar este fin de semana en los cines.
Cada generación tiene su Superman y James Gunn está decidido a crear a un superhéroe de este tiempo, un inmigrante que llega a Estados Unidos en un planeta lejano y que trata de sobrevivir haciendo el bien.
Superman.
Señorita Lane.
Últimamente se le ha criticado mucho por lo que para algunos...
No sé si mucho,
sí,
pero...
mucho. Es el mega estreno este viernes en un verano plagado de blockbuster donde cada semana hay uno nuevo en la cartelera. También hay cine familiar y es que Pixar regresa con Elio, una película de transición entre ese Disney del pasado y el Disney de la era Trump. Menos diverso, dicen. De momento tienen en cines esta historia de un niño curioso y obsesionado con el espacio.
¡Sé que mi destino está ahí arriba!
Este lunar tiene la misma forma que la nébula de Orión.
Hay también cine de autor y de animación, por ejemplo, La mercancía más preciosa, una historia sobre un niño superviviente del holocausto que firma Michel Hazanavicius, el director que ganó el Oscar por The Artist.
¿No sabes a qué especie pertenece? ¡Es un sin corazón!
Si les gustan las historias intimistas y de amor, llega a cines Tres amigas, un retrato de la amistad y la pareja, con un toque a lo Woody Allen y que firma el francés Emmanuel Muret.
He tenido varias aventuras y la verdad es que no me hacen soñar.
Y ya para cinéfilos, lo nuevo de Hong Sang-soo, el director coreano siempre presente en todos los festivales, estrena esta semana en La Corriente, un drama sobre un escándalo en una academia de teatro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.